viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, 10 minutos y ya estamos en directo en Costa Viva para contarles la actualidad de la comarca en La Mariña y en el occidente asturiano desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en una jornada en que tenemos nubes y claros, luz el sol en estos momentos en Ribadeo y 19 grados de temperatura en el termómetro. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a hablar, como no, de las elecciones. Evidentemente, ya sabemos todos que ha ganado el Partido Popular, que tienen 41 diputados, y además también sabemos que ha ganado en la Mariña Lucense. En todos los ayuntamientos de la Mariña Lucense ha sido la fuerza más votada, el Partido Popular, con prácticamente la mitad de los votos, un 50% de media. En algunos sitios, como en Oviedo, tiene un 66% de apoyos. Además, hablaremos de la valoración, escucharemos las valoraciones de los políticos, de los representantes de estas fuerzas en nuestra zona, nuestra comarca también, y igualmente la valoración de la presidenta provincial, Elena Candia. Hay que decir que hay datos llamativos, como que aquí no ha habido sorpaso en la Mariña Lucense. Solo en 2 ayuntamientos, han sido el de Ribadeo y el de Cervo, donde En Marea se ha colocado como segunda fuerza política más votada. En el resto es el Partido Socialista que se ha mantenido ahí en el segundo lugar de segunda fuerza política más votada. Pero además de elecciones, vamos a hablar de otros temas en nuestra comarca. Hablaremos, por ejemplo, de actividad municipal, porque este día 28 de septiembre se va a celebrar un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Viveiro, y entre los ruegos que lleva el Partido Popular hay algunos pues relacionados con el día a día, lo que en realidad necesitan los vecinos, que alguien vigile su día a día. Por ejemplo, problemas de alumbrado, problemas de agua. Hay problemas de falta de alumbrado en la parroquia de Covas. En concreto, hay un farol que está situado al lado de una vivienda que lleva meses sin funcionar y piden desde el Partido Popular que se arregle, que no es tan complicado. Y, por ejemplo, también la fuente de Forsian en Valcarría lleva varios meses estropeada porque mana muy poca agua por uno de sus dos caños, y también solicitan desde el PP que se arregle. Pero además de las mociones, de los ruegos, en este caso del Partido Popular, se presenta una moción y otros ruegos por parte del grupo de los concejales no adscritos, los que antes eran del Bloque Nacionalista Gallego. Entre los ruegos, pues la colocación de papeleras, algo muy sencillo también, en un tramo de una acera en el paseo entre Viveiro y Celeiro, o la colocación de lámparas individuales en los puestos de la biblioteca municipal, y la moción que llevan es para que se ceda un local municipal al Seminario de Estudios Terra de Viveiro, para que puedan desarrollar en ese local su actividad. Además, en el occidente asturiano también hablaremos de un pleno y de una moción que lleva el Partido Popular para que el colegio pase a llamarse Maestro Don Paco, el actual Colegio La Paloma. En Burela, en breve, van a terminar las obras en la confluencia de las calles Arcadio Pardiñas y Pascual Veiga. Esta fue la zona que resultó más dañada después de aquel chaparrón de agua, esos 15 minutos de agua que provocó muchos destrozos y además muchos enfados entre la población burelesa. Y ya se ha abierto al público una parte del Parque de Rosalía de Castro tras la reforma que se ha realizado en la instalación y en la que el ayuntamiento invirtió 40.000 euros. Lo abrían al público ya para disfrute de los niños el pasado viernes. En Ribadeo todavía estamos en plazo para la búsqueda de empleo. Ese plan de empleo que se denomina A Chocolateira está abierto el plazo hasta el próximo miércoles. Las actividades empezarán el día siguiente, el jueves. Va dirigido a 15 personas y terminaría el 13 de diciembre. Tienes más información en achocolateira.ribadeo.gal. En materia provincial hablaremos de museos, porque el Bloque Nacionalista Gallego presenta una moción para que la Diputación lleve a los escolares de los centros públicos a visitar los museos de la red provincial, que son un atractivo interesante, tienen muchas actividades muy educativas para todos los alumnos y es una buena manera de aprovechar los recursos propios. Es una moción que lleva el Bloque Nacionalista Gallego. Y además hablaremos también de ocio, de cultura, de diversión y de fiestas, como por ejemplo esa fiesta de la Fava que está en ciernes ya en el municipio de Lourenza. De esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. Repito e insisto, a partir de la una y después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguiremos hablando de nuestras zonas y de nuestras noticias en el 88.8 FM, 88.8 FM, y en la zona de Viveiro en el 99.7. si están ustedes ahora escuchando la radio, muevan el dial, que se nos está escuchando en 88.8, y a partir de ahí toda la información de la zona. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
¿Te apetece una amplia selección de tapas a un precio único de 7 euros? Especial noches en Restaurante El Álamo. Salpicón, chipirones, jabalí a la cazadora, cachopo de carne. Y si lo prefieres, menús especiales por solo 18 euros, como el menú especial viernes noche o el especial asturiano. También tenemos comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En principio, la jornada de hoy, como decimos, tiempo agradable, 19 grados y medio, nubes y claros en el cielo, pero a partir de la tarde se esperan más nubes. El viento ahora es del suroeste débil, por la tarde variable y por la noche del suroeste otra vez. Y la temperatura máxima aún no la hemos alcanzado, podríamos subir a 21 o 22 grados. ¿Qué nos depara mañana? Martes 27 de septiembre, cielos con nubes y claros, más nubes que claros por la mañana, pero luego apertura de claros por la tarde. Y el viento débil. Mañana por la mañana el viento será del suroeste débil, por la tarde del norte y por la noche quedará en calma. Y las temperaturas parecidas a las de hoy, incluso un poquito más elevadas mañana. 15 grados de mínima, 22 grados de máxima, tiempo seco a lo largo de la jornada de mañana también e incluso de los próximos días. Nos hablan de sol y temperaturas elevadas. Todavía estamos prolongando ese veranito, aunque ya estemos en otoño, tenemos unas temperaturas más que agradables.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos contando la actualidad y hablamos de elecciones, como no, evidentemente de los resultados que han dejado las urnas este domingo en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. En todos los ayuntamientos de la Mariña Lucense ha ganado el Partido Popular. Ha sido la primera fuerza más votada y de media podemos decir que han tenido la mitad, un 50% de apoyos. Decimos de media porque hay casos en los que han tenido un apoyo bastante más llamativo, como es el de Oicedo, con un 66%. O Río Torto, que tiene un 61% de apoyos para el Partido Popular. Y también es llamativo que, aunque en Marea ha quedado como la segunda fuerza en la comunidad gallega, en la Mariña no. En la Mariña la segunda fuerza sigue siendo el Partido Socialista y han conseguido mantenerse, pese al cataclismo y a toda esta etapa tan mala que está atravesando el Partido Socialista, se han mantenido en la Mariña Lucense como la segunda fuerza más votada. Solo hay un par de casos, un par de ayuntamientos en la Mariña en que ha adelantado en Marea, es el Ayuntamiento de Cervo y también el Ayuntamiento de Ribadeo, que sí que se han colocado en segundo lugar. Pero en general, la Mariña Lucense es popular, con un buen balance, con unos resultados muy favorables. Y después, saben ustedes que la provincia de Lugo tiene 8 diputados del Partido Popular. Tiene 3 diputados para el Partido Socialista, 2 de En Marea y 1 de Bloque Nacionalista Gallego. Y es cierto que el único diputado en principio que va a haber de la Mariña Lucense sería José Manuel Balseiro por el Partido Popular, que iba en el puesto número 4 de las listas, porque el Partido Socialista no consigue un diputado mariñano, puesto que estaba en el puesto número 4 la representante mariñana Patricia, y solo entran 3 diputados. Eso del Partido Socialista. En Marea no tiene diputados de la Mariña y el Bloque Nacionalista Galego solo saca un diputado y va a ser Olaya Rodil, que ha sido la candidata por la provincia. El Partido Popular, por lo pronto, hay un diputado mariñano, por lo pronto, decimos, porque Daniel Vega Ribadense iba en el puesto número 9 y lo previsible es que esa lista empiece a moverse un poquito y que finalmente Daniel Vega también entre como diputado, con lo cual, con un poquito de suerte, tendríamos 2 diputados de la Mariña Lucense dentro del arco parlamentario del Parlamento Gallego. Vamos a seguir hablando de elecciones, vamos a escuchar a los protagonistas y las valoraciones a lo largo de los próximos minutos, pero les vuelvo a decir lo de todos los días. Es muy fácil, todo 88.8 FM y en la zona de Viveiro 99.7. Ahora boletín nacional e internacional. En 5 minutos o así seguimos nosotros una hora entera de información de la costa. seguiremos contando la actualidad en Costa Viva. Toda una hora por delante para contar todos nuestros asuntos. Mariña Lucense y Occidente Asturiano, buena parte de esos asuntos, evidentemente, vendrán de la mano de las elecciones autonómicas que acabamos de vivir, de esa jornada electoral que ha dejado una victoria del Partido Popular, nuevamente el Partido Popular al frente de la Xunta de Galicia durante los próximos 4 años y con mayoría absoluta, incontestable, por lo tanto, 41 escaños, 41 diputados. La Mariña Lucense también registró buenos datos y a nivel provincial se registraron buenos datos, excepto que la provincia de Lugo se perdió un diputado, tal y como estábamos señalando, pero se había perdido un diputado, la provincia ya partía de menos diputados por una bajada de población, así que solamente podía aspirar a 14 diputados, 8 de los cuales se quedan en las manos del Partido Popular, uno de la Mariña seguro, que es José Manuel Balseiro, y otro muy probable, que es Dani Vega, que iba en el número 9 de la lista, y aunque entran 8, bueno, pues ya sabemos que en estos momentos, cuando se realiza el reparto de cargos y de competencias, pues esa lista avanza un poquito, así que muy probablemente el que fuera presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia se convierta en diputado en el Parlamento Autonómico. Vamos escuchando las valoraciones. Primero vamos a escuchar las valoraciones de la noche, de las más cercanas, esas que ya se hacían en caliente, precisamente anoche, después de conocerse los resultados, la presidenta provincial, la alcaldesa de Mondoñedo, al mismo tiempo Elena Candia, estaba contenta, agradecía el trabajo de todos los que habían realizado la campaña y todos los actos, porque han tenido una campaña muy intensa, la verdad, y ha señalado que se ponen a trabajar ya.
Se desenrolara dentro da normalidade defendendo o noso proxecto. Decir que a principal satisfacción que podía ter como presidenta era que Lugo contribuíse de forma determinante a que se consolidara esa maioría excepcional, esa maioría absoluta, novamente por terceira vez en Galicia. Así foi seguindo na línea do que acaba de decir o presidente, poño en valor que quen gana indudablemente é a nosa provincia. Somos un partido que sempre dixemos durante a campaña e agora confirmámoslo máis que nunca, que mellor representa os intereses dos lucenses, que fixo un balance durante estes 8 anos que interpreto no día de hoxe que Lugo recoñeceu, e que temos un programa para os vindeiros 4 anos ilusionante que vai a marcar un antes e un despois na nosa provincia. Agradecer aos membros da candidatura o traballo intenso destes 15 días. Agradecer ao coordinador da campaña, José Manuel Balseiro, a programación de todos os intensos actos que desenrolamos durante estas 2 semanas, así como a pre-campaña, aos traballadores da sede e a militancia, aos simpatizantes e afiliados que defendedes o noso proxecto durante os 365 días do ano. Como dixo o presidente, que xa nos convocou ao comité de dirección mañá ás 11, continuaremos traballando, porque entendemos a política única exclusivamente como unha forma de resolver os problemas dos veciños e veciñas. Temos unha gran provincia, tiñamos unha gran candidatura, temos un gran partido e, sin dúbida, temos un gran futuro. Moitas gracias a todos. Recordar que estamos única e exclusivamente para servir aos nosos veciños e, cando nos responden deste xeito, indudablemente sentímonos profundamente honrados e moi gratificados.
Estas son las declaraciones de la presidenta provincial en caliente, justo en la noche de ayer, por eso hablaba, ya nos ha convocado el presidente para mañana a las 11 ese comité de dirección. Eran las primeras declaraciones después de esa jornada electoral en que el Partido Popular renovaba nuevamente su poder para Galicia. Hay que destacar que en la ciudad de la presidenta, en la ciudad de Mondoñedo, el Partido Popular ha incrementado el número de votos. Si en el año 2012, en las últimas elecciones autonómicas, tenía un 50,54% de apoyos, en estas elecciones autonómicas los mindonienses han apoyado más al PP, tiene un 57,75% de los votos. 1.237 personas de Mondoñedo han votado al Partido Popular pues también con ese tirón de la alcaldesa y al mismo tiempo presidenta provincial. Vamos a escuchar ahora las declaraciones, la valoración que hace Olaya Rodil del Bloque Nacionalista Gallego también a nivel provincial. Ella era la candidata del Bloque Nacionalista Gallego, igualmente se acuerda de todas las personas que han trabajado por esta campaña y señala que se ponen a trabajar desde ya.
A representación acadada polo Bloque Nacionalista Galego nestas eleccións ao Parlamento de Galiza é o resultado do traballo e do esforzo inxente desenvolvido pola militancia do BNG, por simpatizantes, polas persoas que teñen representación institucional en moitas localidades desta circunscripción, e non podemos máis que agradecer todo ese esforzo desenvolvido durante un mes, que foi o que nos situou no resultado que temos hoxe e que permitiu que mantivésemos ese escano, esa acta no Pazo do Hórreo pola circunscripción de Lugo. A partir de agora poñémonos a traballar desde xa para levar ao corazón político de Galiza a voz das galegas e dos galegos que, ao contrario do que nos quere facer creer o Partido Popular, aposta por un proxecto político distinto para este país, que confía nas capacidades e nas potencialidades de Galiza e ten no Bloque Nacionalista Galego seu altofalante no Pazo do Hórreo.
Eran las valoraciones, nuevamente insistimos, a nivel provincial de Olaya Rodil, que era la candidata por la provincia de Lugo del Bloque Nacionalista Gallego. Vamos ahora con las valoraciones a nivel comarcal. José Manuel Basiro, como coordinador comarcal del Partido Popular y también el coordinador de la campaña, señala que les ha salido bien el asunto, que mejor imposible, dice.
Bien, pues yo creo que hubo una marea azul, ganamos en todos los concellos, tenemos una media de porcentaje de votos superior a provincia y superior a Galicia, y creo que mejor, pues imposible.
También hablaba de la participación. La participación ha sido ligeramente inferior a los últimos comicios de 2012 y ha rondado como un 56% aproximadamente en el conjunto de la Mariña.
Bien, yo creo que a xente participó, a xente, pues, una vez más, de apoyo al Partido Popular, y tengo que decir que también tengo que mirar los datos más a detalle, que conozco los datos por encima y no tuve tiempo todavía de analizar concello por concello, pero en general el resultado es mejor. Na nosa comarca hai 16 concellos, ganamos nos 16 concellos, somos claros ganadores na comarca, e iso que nos anima a seguir traballando, e a partir deste momento pois seguir traballando por a Mariña, seguir traballando pola provincia, seguir traballando por Galicia. E somos ademais o único partido que vai ter representación da comarca no Parlamento de Galicia, que non é un dato menor.
El único partido que va a tener representación de la comarca, insistimos, en el Parlamento de Galicia, puesto que el Partido Socialista se ha quedado ahí a las puertas. La candidata Patricia Otero estaba en el puesto número 4 y han obtenido 3 diputados, con lo cual no habrá una mariñana por el PSOE en el Parlamento gallego y tampoco por En Marea ni por el Bloque Nacionalista gallego. Solamente estará José Manuel Balseiro por el PP y muy probablemente pues también Daniel Vega, que estaba ocupando el número 9, y como decimos, las listas se mueven. Le preguntábamos también a José Manuel Balseiro sobre la posición de En Marea en el Ayuntamiento de Cervo, en el suyo, porque Cervo es una de las pocas excepciones en las que En Marea ha hecho ese sorpaso. Ha pasado por encima del Partido Socialista y ha quedado como la segunda fuerza política más votada. En Marea en Cervo tiene un 22,60% de los votos. José Manuel Balseiro señala que aquí lo que ha ocurrido es que ha habido un trasvase de votos, soy María.
Bueno, ahí hay claramente que hay un trasvase de votos, que antes tenía el Partido Socialista y ahora está en Marea, pero que el Partido Popular pues sigue manteniendo ese nicho de votos que tuvo siempre. Es cierto que en unas elecciones generales, en unas elecciones incluso autonómicas, el Partido Popular en el Concello de Cervo pues tiene unos resultados que ten, pero quiere decir que está definido o voto. En este caso hay un trasvase de votos del Partido Socialista Marea.
El Partido Popular ha obtenido el 46,11% de los votos en el Ayuntamiento de Cervo, ligeramente inferior a los que obtenía en los comicios de 2012. Si en 2012 eran 1.311 personas las que votaban a favor del PP, ahora en el 2016 han sido 1.273 personas las que han votado a favor del PP en ese Ayuntamiento en Cervo. Y la participación ha subido ligeramente en estos comicios. En el 2012 fue de 73,39% y en estos ha sido el 74,40%. Y hablamos también de la situación situación del Partido Socialista en la comarca lamariña lucense. Mayra García, que es la coordinadora comarcal del Partido Socialista, señala que al menos se han mantenido. Es una valoración cauta, evidentemente. Lamenta que, eso sí, el Partido Socialista se haya quedado sin un diputado de la Mariña, cuando en realidad ha sido el que mejor se ha mantenido de toda la provincia de Lugo, el Partido Socialista en la Mariña. Escuchamos a Mayra García.
Pues en general, que a comarca da Mariña sigue mantendo como segunda forza o Partido Socialista, e si cabe, pues fomos a comarca na que mellor nos mantivemos. Na Mariña Oriental é donde mellor aguantamos, tanto na Mariña Central como na Mariña Occidental a baixada, no peor dos casos, pois é entre 2-3 puntos. Por lo tanto, a valoración do PSOE a nivel da comarca é que seguimos tendo peso, donde gobernamos mantemos ben os resultados, seguimos quedando como segunda forza, e desde logo, pois eso nos motiva tamén para seguir traballando. Decir que o pesar é que a comarca da Mariña non dera sacado o cuarto deputado, porque era a nosa representante, despois de ser pois a comarca da provincia de Lugo na que o PSOE ten mellores resultados.
Es decir, que dentro de lo malo, dentro de los malos resultados del partido, y lamentablemente se quedan sin un diputado de la Mariña. El Partido Socialista, por cierto, ha experimentado un incremento importante en trabada en estas votaciones. Quizá el tirón de la alcaldesa ha funcionado. El Partido Popular obtenía un 53,68% en estos comicios, frente al 65,94% de 2012, y el PSOE, en vez de bajar, como suele estar ocurriendo, pues subía. En 2012 tenía un 16,07% y ahora, en este 2016, tiene un 30,24%. Estamos hablando de trabada, donde también ha subido la participación. Como decimos, el tirón de la alcaldesa probablemente haya ayudado a que vaya más gente a votar y apoye más gente el Partido Socialista. Y ahora escuchamos la valoración del Bloque Nacionalista Gallego a nivel comarcal, Ana Hermida.
Desde o Genera hacemos una primera valoración en dos ámbitos, ¿no? En primeiro lugar, lamentando non ter sido capaces como conxunto de poboación de derrotar o Partido Popular e abrir un tempo novo no que se cambiaran as políticas, e en segundo lugar, propiamente como formación, pues valoramos os resultados como positivos, ainda sin ser os resultados desexados e polos que traballamos, si nos amosan que o BNG mantivo posicións con respecto a 4 anos, e sobre todo partindo pois eso dunha posición que non era propiamente de 4 anos, sino dunha posición moito máis baixa sobre todo dos dous últimos procesos electorais nas xerais, non? Na comarca da Mariña, evidentemente traballamos por convertirnos en polo menos en forza referencial da oposición, pero dende logo o que se demostrou nos concellos é que hai moita xente que sigue confiando no BNG, porque sabe que ten un proxecto de país, porque coñece tamén as persoas que o representan en cada concello.
E en los concellos donde han confiado en el Bloque Nacionalista Gallego ha sido precisamente el de Ana Hermida, el de Barreiros, porque hay que destacar que también es la nota llamativa. El BNG se sitúan como segunda fuerza política en el Ayuntamiento de Barreiros. El Partido Popular gana las elecciones en Barreiros con un 53,99% de los votos, muy similar a los comicios de hace 4 años, pero sin embargo, en vez de ser el Partido Socialista la segunda fuerza, aquí la segunda fuerza es el Bloque Nacionalista Gallego, que justo encabeza también Ana Hermida, al mismo tiempo coordinadora comarcal del bloque. Si en el 2012 el BNG obtenía 289 votantes, ahora en el 2016 el BNG en Barreiros obtiene 317 votantes. Quizá tal vez también el tirón de la coordinadora comarcal de Ana Hermida al frente del Partido Nacionalista en ese ayuntamiento, en Barreiros. Es el momento de hacer otro repaso rápido, recapitulación también por el 93.6 FM de las noticias más destacadas de la jornada, pero seguimos, recuerden, hasta las 2 con más información. Sigan aquí en este dial.
Viva. Cada día. toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos con toda la información de la crónica local de esta jornada de hoy en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano, ahora por todos los diales, 93.6 FM, 88.8 y también el 99.7 por la zona de Viveiro. Y estamos haciendo un repaso de lo que han sido los comicios, los resultados electorales. Hemos escuchado los representantes de la comarca de la Mariña por el Partido Popular, por el Partido Socialista y también por el Bloque Nacionalista Gallego en estos últimos minutos. Y ahora vamos a escuchar ya a nivel local la valoración que hace también otro representante del Partido Popular en Ribadeo. Jesús López Penabad, el presidente del Partido Popular, se siente agradecido con estos resultados y señala que van a trabajar por y para la gente con ese ejemplo que tienen en su propio partido, que es el de la figura de Alberto Núñez Feijóo.
Tuvimos dos resultados, unos muy buenos resultados, superamos un 50%, en concreto un 50,23%, con un apoyo de 2.544 votos para el Partido Popular. Bueno, esto, el Partido Popular, esto es Alberto Núñez Feijóo, un presidente que lleva 8 años en Galicia y que revalida una amplia y cómoda mayoría absoluta. Creo que a nivel europeo, pues es un presidente con unos datos incontestables, por decirlo de alguna manera, y nosotros, más terrenalmente, en Ribadeo en concreto, pues estamos muy satisfechos. Dar las gracias a todos y cada uno de los 2.544 ribadenses que nos prestaron a su ayuda, y decirles que seguimos la línea de Alberto Núñez Feijóo. Es cierto que votaron una continuidad, una estabilidad, creo que falta a nivel estatal, bueno, creo que con esto, los resultados gallegos, evidentemente, que a nivel nacional, que tienen que tomar nota, ¿no? Hay gente que quer que los políticos que estamos en la palestra, los que nos presentamos, para trabajar, para llegar a acuerdos. En este caso, como dice Alberto Núñez Feijóo, a partir de hoy vaya a haber un gobierno que sitúa a Galicia, bueno, pues unas comunidades prioritarias de a niveles nacionales. Y nada más que agradecer otra vez a todos los ribadenses, a esos 2.544 que nos prestaron a su ayuda, que ahí estamos, ofrecernos, que ahí estamos para, ya digo, una línea de Alberto Núñez Feijóo, traer para Ribadeo, bueno, mejoría, todo beneficio que podamos.
Hay que dar las declaraciones del presidente del Partido Popular en Ribadeo. Hay que destacar que el Partido Popular ha subido en estos comicios en Ribadeo. En 2012 tenía un 48,17% y ahora, en esta jornada de ayer, obtuvo un 50,23%. Esto es que tiene 2.544 votantes del Partido Popular en estos comicios autonómicos, algo que, como siempre, llama la atención porque luego no se produce en las municipales. Luego en las municipales gana el Bloque Nacionalista Gallego o gana Fernando Suárez, no exactamente el Bloque Nacionalista Gallego en este caso. En Ribadeo ha quedado como segunda fuerza política en Marea. Tiene un 17,06% de los votos. 864 personas de Ribadeo han votado en Marea y el Partido Socialista ha quedado relegado a un tercer puesto y el Bloque Nacionalista Gallego a un cuarto puesto. Lo de Ciudadanos, a nivel de prácticamente toda la Mariña, ha sido prácticamente también toda una catástrofe, porque en general se puede hacer una media que han obtenido como un 1,5% de apoyos en toda la Mariña. Si bien en Ribadeo tienen un 3,65% de apoyos, con esas caras más conocidas, pero en la Mariña Ciudadanos se ha dado un batacazo, al igual que en toda la comunidad gallega. Se ha dado un buen batacazo la formación de Albert Rivera. Es un resumen somero de lo que han sido los comicios, las elecciones autonómicas a la comunidad gallega que llevaron a los gallegos a votar. En la jornada de ayer hubo una participación en la comunidad gallega más o menos del 60% y algo. La participación ha sido el 63,75% en toda la comunidad gallega y ha sido superior a la del 2012, que era un 54,91%. También la participación en la Mariña ha sido ligeramente inferior en este caso a la de 2012, en un 56% aproximadamente en general, haciendo una media de todos los ayuntamientos de la Mariña, un poquito más baja en general que el año 2012. Y ya saben ustedes, todos los ayuntamientos de la Mariña Lucense han votado al Partido Popular. En casi todos ha quedado el Partido Socialista como segunda fuerza más votada, excepto en Barreiros, donde la segunda fuerza más votada ha sido el Bloque Nacionalista Gallego, y en Cervo y en Ribadeo, donde la segunda fuerza más votada ha sido En Marea. Pasan 25 minutos de la una del mediodía y hablamos también de otros asuntos después de este alto para la publicidad.
Do 30 de setembro ao 2 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2016, Festa de Interese Turístico Galego.
Degustacións, mercados da fava, pregón, feira de produtos ecolóxicos, exposicións, concentracións de motos e coches clásicos, feira de automoción e vehículos agrícolas, competicións deportivas, actuacións musicais e moitas actividades máis para nenos e maiores.
Os días 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, achégate a Lourenzá e goza na 26ª Festa da Fava.
Vamos al municipio de Viveiro porque desde el Partido Popular llevan una serie de ruegos para el próximo pleno, como decíamos antes en la presentación o en el resumen de las noticias a dar en esta jornada de hoy. Son ruegos relacionadas con el alumbrado público y también con el agua, con la fuente de Valcarría, la de Forsan de Valcarría, que ya lleva varios meses con algún problemilla. En vez de manar agua por los dos caños, mana agua solo por uno. Lo cuenta Celestina García, el concejal del PP.
Este concejero, en representación del Grupo Municipal Popular de Viveiro, vai realizar a alcaldesa da corporación no próximo pleno co seguinte rogo. Algúns veciños da rúa Pedegal, da parroquia de Covas, queixanse da falta de lumeo público, en concreto do farol situado ao carón da vivenda número 18, que se leva meses sin funcionar, o que provoca que unha amplia zona quede sin iluminar. Dado que o goberno xa ten conocimiento desta situación desde xa fai meses, é polo que unha vez máis lle rogamos que solucionen esta situación a maior brevedade posible. A fonte de Forxán, alá na parroquia de Valcarría, leva xa varios meses manando moi pouca auga por un dos dous caños. Por esta razón, varios veciños desta zona se dirixiron ao noso grupo para trasladarnos o seu malestar, dado que, aínda que o puxeron desde fai tempo o conhecimento do goberno local, nada se fixo o día de hoxe. A situación vai a peor, manando unha cantidad mínima de auga. Por este motivo, rogamos ao equipo do goberno local que revise dita fonte a maior prontitud posible para dar solución a esta falta de agua, o tempo que aproveite para analizar dita auga a ver si é apta para o consumo das personas.
Unos ruegos que van a llevar al próximo pleno de la corporación, pleno ordinario del próximo 28 de septiembre a las 8:30 de la tarde en Viveiro. Ya hacía bastantes meses, como 3 meses aproximadamente, que no tenían un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Viveiro. Ahí han coincidido varios factores y también el verano de por medio. Entre los puntos del orden del día darán cuenta de la resolución de la alcaldía de aprobación del convenio de colaboración entre la entidad pública empresarial Aguas de Galicia y el Ayuntamiento para ejecutar actuaciones de saneamiento de Celeiro y para mejorar la EDAR de Viveiro. Luego también darán cuenta de la información económica a 30 de junio de 2016 y la evaluación del cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad. Entre las mociones, pues la moción del Partido Popular para crear un vivero de empresas o la moción de los concejales no adscritos para la cesión de un local municipal al Seminario de Estudios Terra de Viveiro. Y entre los ruegos, estos que nos acaba de comentar Celestino García, también se tomará en consideración en este pleno la dimisión presentada por la concejal Belinda Bermúdez y la dimisión presentada por otro concejal, Carlos Alberto Gueimún de Cabaleiro. Esto para el pleno del próximo día 28 a partir de las 8:30 de la tarde en el Ayuntamiento de Viveiro. Y luego también van esos ruegos, como hemos señalado anteriormente, del grupo de no adscritos, como por ejemplo que se pongan unas lámparas en los puestos individuales que tienen en la biblioteca municipal para que las personas que vayan allá a estudiar o realizar sus trabajos pues tengan una mayor visibilidad y más comodidad, y otras solicitudes, otros ruegos, como por ejemplo también que se pongan papeleras en un tramo de la carretera y paseo que hay entre Viveiro y Celeiro. Es alguna de las peticiones que realiza en este caso los concejales del grupo de no adscritos, los que antes formaban parte del Bloque Nacionalista Gallego. Pronto dan la 1:30, seguimos en el 88.8 FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro, hasta las 2 con muchas más noticias. Con muchas más noticias relacionadas también con los plenos. En concreto, se va a celebrar un pleno próximamente en el Ayuntamiento de Castropol, en el occidente asturiano. Va a celebrarse este jueves. Y el Partido Popular lleva una moción también, hablo de Castropol ahora, occidente asturiano, una moción para que el colegio cambie de nombre. Pase a llamarse de lo que se llama ahora Ceip La Paloma a Maestro Don Paco. Los populares no entienden, piensan que no hay ninguna causa objetiva para que esté paralizada una iniciativa que el Partido Socialista tendría que estar llevando a cabo, la de cambiar el nombre del colegio. Escuchamos al responsable del PP en Castropol, Álvaro Queipo.
Nosotros intentaremos que en el próximo pleno ordinario que se celebre en Castropol, que creemos que será este mismo jueves, intentaremos que primero se nos dé una explicación de por qué llevamos varios meses esperando que el merecido homenaje que el exdirector Don Paco merece se lleve a cabo. No sabemos por qué, si desde febrero de 2016 el colegio ha solicitado el cambio de nombre de La Paloma a Maestro Don Paco, y siendo esta una cuestión que suscita una total unanimidad, pues no entendemos por qué no se ha llevado a cabo y por qué no se han iniciado ya los pasos para que esto sea así. Y como no lo entendemos y creemos que no existe ninguna razón objetiva que retrase este proceder, pues lo que vamos a intentar hacer es que, si bien el equipo de gobierno no presenta ya de una vez por todas pues una propuesta para este cambio de nombre del colegio, lo que haremos será presentar una moción, de hecho ya la hemos presentado, para que los grupos que tenemos representación en el Pleno Municipal pues se posicionen. Entendemos que lo haremos por unanimidad, porque hasta ahora todo cuanto hemos hablado entre los distintos portavoces de los grupos y con el equipo de gobierno, pues siempre ha sido en el sentido de que estábamos todos de acuerdo y creemos que el cambio del nombre del colegio es un homenaje merecido que Don Paco se merece, ¿no? Entonces, en fin, creemos que este jueves habrá un posicionamiento favorable. Y si no es por la acción del equipo de gobierno, que todo se ha dicho, la verdad es que estamos sorprendidos con la desidia con la que está actuando en esta cuestión, pues si no es por la acción del equipo de gobierno, será por la proposición que el Grupo Popular presentaremos al resto de grupos. Esperamos que salga adelante y esperamos que de una vez por todas se cierre ya con el merecido homenaje que Don Paco yo creo que se alegraría mucho de saber que no solamente el ayuntamiento y los grupos políticos le queremos hacer, ¿no? Es una cuestión de los vecinos, es una cuestión de la comunidad educativa y de toda la gente que pasó, que son centenares de personas que pasaron por el colegio de Castropol y que saben que Don Paco era el alma y que Don Paco se volcaba no solamente con la educación de los niños, sino con su formación como personas. Yo creo que es un homenaje merecidísimo y esperamos que de una vez por todas se lleve adelante, porque, repito, no hay ninguna razón que explique el por qué llevamos meses esperando y por qué el colegio lleva meses solicitando e insistiendo en que este homenaje se haga. Y, en fin, veremos a ver qué es lo que ocurre y qué explicaciones da el alcalde y el equipo de gobierno.
Esperan, por lo tanto, que se lleve a cabo ese cambio del nombre del colegio en homenaje a Don Paco. Eran las declaraciones de Álvaro Queipo, el responsable del Partido Popular, una moción que defenderá en el próximo pleno de la corporación. 33 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de cultura y de educación. También de una moción, y en este caso es que el Bloque Nacionalista Gallego presenta una moción para que la Diputación lleve a los escolares de los centros públicos a visitar los museos de la red provincial. Bien merecen la pena los museos de la red provincial, como este que tenemos aquí cerquita, del Museo Provincial del Mar, y además normalmente organizan muchas actividades didácticas para los más pequeños. De esas actividades y de la programación del museo nos va a hablar la guía del Museo del Mar. Ella se llama Ángeles Míguez y está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Ángeles, ¿qué tal? Buena tarde.
Buena tarde.
Tenían ustedes un amplio programa de actividades, la verdad es que todos los años tenían muchas actividades para los nenos en forma de obradoiros, talleres. Cuéntanos un poquillo de dónde sale esta idea. Supongo que para llegar un poco más esos fondos y esas riquezas que tenían los museos de la red provincial a los nenos.
Obviamente, muchísimo más no caso do Museo de San Cibrao, porque sempre hai que recordar que é un museo comunitario, que é un museo que os fondos, a maior parte dos fondos do museo parte da propia comunidade de veciños de San Ciprián, que colaborou pues, na creación do museo, son doacións feitas por eles mesmos. Entonces, o patrimonio cultural que temos aí, o que se refire ao que é a pesca tradicional, a caza da balea, aos constructores de barcos, de carpinteiros de Ribeira e demais, é algo que non se debe perder e que debemos de estar constantemente aí, sobre todo cos máis novos, pois pues, tratando de de que o teñan sempre moi presente, de que se lembren, que recorden, que non se perda esa actividade a que se dedicaba o pobo de San Ciprián e o resto de pobos de vilas da Mariña. E non debemos, é moi importante a actividade cos cativos, pero tamén e dentro da rede museística, traballando coas comunidades que rodean a cada un dos museos, temos unha serie de grupos, nos máis cativos é o Club Peque Amigos, cos máis maiores é o Club Senior. Tamén é moi importante esas memorias, acabamos de pasar o día de Alzheimer, esas memorias que se perden e que xa non volven, pois é moi importante tamén manter contacto co grupo de persoas maiores, co Club Senior, cos nosos maiores, para que moitísimas cousas que eles saben e que ao que eles se vayan, hanse perder, pois que todo eso se quede. E iso é un pouco a labor que tratamos de facer dende o museo. Tratar de que permanezan moitas desos saberes e tratar de que esos saberes se lle transmitan aos máis nenos.
Hai normalmente moitas excursións que organizan os colexios ou organizan tamén dende os concellos para conocer o Museo do Mar, pero ademais teñen vostedes estes sobradoiros, talleres, non sei como chamalos, este que van independentemente se un ten un neno poder leválo aí, non?
Sí, son dous tipos de programación diferente. Unha é a programación escolar que se acaba de presentar na rede museística, que nós temos o programa propio do que o Museo Provincial do Mar, levando áncoras, no que aos colexios se lles oferta unha serie de actividades cas que complementar a visita que se faga ao museo. Previamente a visita, poden preparar esa visita nas aulas, logo fai esa visita, e despois, dependendo de cal sea o punto que les queiran tratar, pois a construción de barcos, o mundo das baleas, as diferentes especies da fauna mariña, os diferentes artes de pesca e demais, pois temos unha, a navegación, temos unha serie de actividades nas que cada grupo de idades, según cada curso, pois poden escoller unha actividade ca que complementar a visita. E logo, ademais, o que temos é os obradoiros co Club Peque Amigos. En eses obradoiros, o que decías ti, calquera que teña un pequeno, calquer neno de toda a comunidade da Mariña, e incluso no verán, non fai falta estar empadronado ni na Mariña ni en ningún lado, no verán temos moitísimos máis cativos, porque San Ciprián é un pueblo no que na época de verán o turismo aumenta moitísimo, e todos os nenos poden pasar por ali, polo museo, ver cal é o noso calendario de actividades e anotarse aos talleres, que como todo o que organiza a rede é de balde, sin ningún tipo de coste, e os talleres soen ir dirixidos neste caso a nenos de 4 a 14 anos.
De 4 a 14 anos, e ademais son actividades gratuitas que non está nada mal. Moi didáctica, pero ademais moi divertidas, porque por aquí vexo, por exemplo, actividades que van dedicadas aos nenos, pero supoño que teñen tamén os nenos de colexios, digo, pero supoño que teñen tamén similares durante o verán, como facendo de detectives no museo. Isto ten que ser moi interesante.
Sí, esa é unha das actividades que se programa para os colexios, porque claro, a visita non pode ser unha visita aburrida na que entres no museo e simplemente te limites a ver por ali e a que o que se encargue de facer de guía, en moitos casos eu, pues solta aí un rollo que os cativos no, hai que tratar de que a visita sexa o máis amena posible, e desde logo que sempre saian pues con interés e sabendo cousas novas. Entonces, pues nada, esta de detective concretamente, facendo detectives no museo, é un xogo de pistas no que si prestaron un poquinho de atención á explicación e atopan unha serie de palabras que están a través de unha serie de adivinhas e de acertixos, ao final, cas primeiras letras de cada palabra, logran encontrar cal é ese obxecto misterioso que se esconde. Tamén temos o que son as típicas sopas de letras nas que teñen que buscar pues, diferentes animais que se viron ao longo da visita, diferenciar as baleas dos cachalotes. Bueno, hai un montón, para os máis cativos, adivinhas, tamén debuxos, bueno, hai un montón de actividades, vamos, que nos pensamos que somos interesantes e que esperamos que os colexios tamén lles parezan interesantes. E despois os obradoiros do Club Peque Amigos, pois bueno, aí temos desde talleres gastronómicos ata pois facer vídeos entre os cativos grabándose. Por exemplo, este sábado tuvemos un obradoiro no que os cativos trataban de buscar cales eran os mellores recordos que eles tiñan referidos ao mar. E despois o que fixeron foi gravarse uns aos outros explicando cada un os seus recordos. O sea que sí, después también tenemos talleres de nos mariñeiros, de, bueno, a verdad que penso que é bastante amplio e que está a disposición de todos aqueles que simplemente con chamar ao museo ou mandarnos un e-mail que irán anotarse nas nosas actividades.
Un museo vivo que como teñen que ser os museos porque todo está cambiando tamén, as formas de aprender están cambiando.
También.
Entón, dúas cousas, mellor dito. Por unha banda, onde atopamos esa información na rede, por exemplo?
Na página da Rede Museística Provincial, pois aí en www.museolugo.org, aí xa está o enlace do propio Museo do Mar, e aí xa encontran a programación.
Uh-huh.
Despois tamén no Facebook do museo, que Museo Provincial do Mar,
uh-huh,
tamén atopan a información toda referida, e despois no noso propio correo do museo, que museodomar@museolugo.org, e chamándonos por teléfono a 982 59 45 72. Son todas as vías polas que se poden informar do que hai, de que non hai, e fundamentalmente para anotarse o noso propio correo, que como os digo é museoprovincialdomar@museolugo.org, e chamando ao 982 59 45 72.
Para apuntarse no moito que teñen e que ofrecen. Dende logo, unha última pregunta, como dicía Ángeles Mígueres, coñecemos ou somos conscientes da xoia que temos aí ao lado en San Ciprián?
Sinceramente no, vou te decir polo seguinte, cando moitísima xente da xente que nos ven a visitar entra en San Ciprián, entra no Museo do Mar de San Ciprián, hai sobre todo unha parte da historia de toda a costa da provincia de Lugo que a xente descoñece, e que o noso pasado baleiro.
Uh-huh.
Por eso te digo, moitísima xente pero é que cando isto che di xente de fora, dices tú, pues vale, pues non sabía, xente que non é da propia provincia e que non é de Galicia, pero é que a xente do propio pueblo, que ás veces un día dice, pues está aquí un museo pero nunca entré, yo chego a entrar, e cando entran acaban pues tamén saindo sorprendidos e dicindo, jolín, non sabía que había tanta cosa aquí e non sabía que estaba tan ben o museo. Claro, que che vou decir eu que o museo que está genial, pero realmente, de verdad, é unha reacción que se produce moitísimas veces cando a xente sae do museo.
Como sempre, teñen que vir os de fora para ensinarnos o que temos dentro,
¿no? Bueno, os de fora ás veces tamén cando chegan dicen, pois no, é que vimos fora aí, e dixemos, pois vamos a entrar. O sea que tampouco, pero bueno, ás veces sí que nos dicen o que temos, pero bueno, nós mesmos tamén deberíamos de telo máis en conta o que temos, de publicitalo e de fomentalo.
Pues busquen vostedes, que seguro que ao longo dos vindeiros meses, ademais, teremos moitos días que poidamos escoller ir ao Museo do Mar, participar nese clube peque amigos ou ese club senior ou en tantas actividades como ofrecen. Ángeles Mígueles e a guía do Museo do Mar. Ángeles, gracias por estar con nós e por contarnos todas estas actividades, que vaya ben e que subamos moito as visitas.
Pois esperemos que sí. Moitísimas gracias a vos por darnos a opción de poder comentar, de poder explayar un poquinho o que nos facemos. Moitísimas gracias.
Chao, boa tarde.
Hasta luego.
¿Quieres conducir lo último de lo último de lo último de Peugeot? Pues no seas el último y conduce el nuevo SUV Peugeot 2008 con Grip Control y la mejor tecnología por solo 226 euros al mes con Peugeot Easy Renting. Sin entrada, mantenimiento incluido y posibilidad de cambio a los 4 años. Renting a particulares con PSA Financial Services.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
Como decía Ángeles, no se conoce demasiado y también hay una iniciativa interesante por parte del Bloque Nacionalista Gallego a nivel provincial, y es que le pide a la Diputación a través de una moción que lleven a los escolares a los centros públicos de los centros públicos a visitar los museos de la red provincial, y entre ellos está nuestro Museo del Mar de San Ciprián. Vamos a escuchar en este caso al diputado nacionalista José Ferreiro.
Una moción que se va a debater o próximo martes para que a Diputación sufrague os gastos, financie as viaxes de todos os escolares dos centros públicos da provincia que desexen e queiran visitar os museos da rede provincial. Con esta iniciativa conseguiría hacer una magnífica publicidad de estos centros culturales dentro de la propia provincia por un coste realmente bajo. Además de colaborar, lo he hecho muy activo, busco centros públicos para las actividades que ofrece un alumnado, así como para la propia formación de las niñas y niños que tengo en la provincia. A elaboración e proposta por parte da Deputación de plans deste tipo, onde toda a ciudadanía ten acceso a estes proxectos, é a forma máis efectiva de que os fondos la institución tiene una correcta y justa distribución por toda la provincia, sin que se puedan usar o manipular en función de las cores políticas de los gobernantes, o bien de la diputación, o bien de los consejos correspondientes.
Pues ahí quedaba esa solicitud de que los niños pequeños, pequeños o medianos, vaya, puedan ir a visitar esos museos de la red provincial, que los tenemos, que son todos muy atractivos, y además tenemos uno aquí al lado, y acabamos de hablar con la guía, la responsable del Museo del Mar de San Ciprián. Ahora vamos a pasarnos al occidente asturiano. Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde y vamos a hablar de la cooperativa El Orrio. Es una cooperativa de servicios asistenciales. Lleva bastantes años ya trabajando en la zona, desde el 91, si no me equivoco, y acaba de recibir por parte del Gobierno de Asturias una concesión, la marca Excelencia en Igualdad. Tenemos con nosotros a una de las trabajadoras de esta cooperativa El Orrio. Ella se llama Elizabeth Pola. Elizabeth, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Bien.
Este fin de semana se hacía oficial que se concede a la cooperativa El Orrio esa marca de Excelencia en Igualdad. ¿Esto qué supone para ustedes?
Bueno, a nosotros, aparte de que el hecho de que en sí es un reconocimiento a estas empresas comprometidas entre la igualdad entre mujeres y hombres, a ver, lo principal es que nos sirve como aliciente para continuar lo que hacemos, ¿no? Nuestra trayectoria a nivel eso de laboral como de política de igualdad. Tenemos un plan de igualdad implantado aquí en la empresa, que eso, se basa en dar posibilidades a promocionar a las mujeres que trabajan en nuestra cooperativa y sobre todo dar oportunidades a la mujer rural, que es que lo tiene muy difícil para trabajar en estas zonas, ¿no? De la mayoría de las ocupaciones laborales las hacen principalmente los hombres. Entonces, para nosotros es muy importante porque reconoce lo que llevamos haciendo tanto tiempo y por lo que estamos luchando, ¿no?
¿Cuántos trabajadores son ustedes?
Ahora mismo somos 21 trabajadoras.
Todas mujeres, ¿no?
Todas mujeres, sí.
Sí, de hecho, además, he mirado la página web y todas son mujeres las de la foto, vaya. Por
sí,
eso
sí.
Comentaba. Pues ahí tienen esa marca de Excelencia en Igualdad, reconocido por el Gobierno de Asturias, ¿eh? Y la cooperativa El Orrio está aquí al lado, en Tapia de Casariego, ofreciendo sus servicios asistenciales, y recientemente estaban celebrando su 25º aniversario. Cuéntenos cómo ha ido eso.
Sí, correcto. Hicimos así una celebración, unos eventos distintos para celebrar esos 25 años desde el inicio de la cooperativa. Es cierto que no estamos todas desde el principio, de hecho de las fundadoras apenas quedan dos, pero bueno, la cooperativa fue creciendo y evolucionando, unas bueno, se jubilaron, otros pues un evento así un poco de juntar a usuarios, juntarnos con otras auxiliares. También hicimos apertura de puertas del centro que llevamos aquí ese día, talleres para, bueno, introducir un poco a la población en lo que hacemos, que conozcan eso más de cerca en nuestro día a día, un poco para celebrar tantos años de trabajo aquí, ¿no?, con esta labor social.
¿A cuántas personas más o menos atienden ustedes por la zona? Y no sé si están simplemente en la zona de Tapia o un poquito más allá, por todo el occidente.
Llevamos el concejo de Tapia de Casariego. Uh-huh. Y ahora mismo tenemos unos 85 usuarios, más o menos.
Uh-huh. ¿Qué servicios ofrecen?
Ofrecemos ayuda a todas esas personas que tienen problemas, ya te digo, de movilidad o problemas psíquicos, a cualquier tipo de dependencia, ya sean mayores, que es lo que tenemos principalmente, pero también tenemos el caso de niños, por ejemplo, que lo necesitan, o de mediana edad, alguna persona que, bueno, pues tiene algún tipo de impedimento y necesita esa ayuda a domicilio, ¿no? Tanto, pues eso, ayudarlos en el movimiento en casa, ayudarlos a comer, a lavarse, a llevarlos a consultas médicas. Es un apoyo para todo eso que ellos no pueden hacer, precisamente por eso, porque son personas dependientes.
Pues la cooperativa El Orrio trabaja en Tapia de Casariego, en el occidente asturiano, y además tiene la marca de Excelencia en Igualdad, porque todas las que trabajan son mujeres, intentando integrar sobre todo a la mujer rural, que a veces lo tiene mucho más complicado. Una última, Elizabeth, si hay alguien que nos está escuchando y dice, yo necesito de los servicios de la cooperativa El Orrio, ¿dónde se pone en contacto con ustedes?
Con nosotros es fácil, estamos aquí en Tapia, tenemos una oficina aquí en Tapia, fácil de encontrar, y bueno, tenemos también la página web donde tenemos el teléfono, el correo electrónico, es directo, el contrato con nosotros es rápido y estamos todos los días aquí para atender a quien lo necesite y, por supuesto, las puertas abiertas.
21 mujeres y trabajando en igualdad, ahí está, también para ir tomando ejemplo. Elizabeth Pola es una de las trabajadoras de servicios asistenciales El Orrio, la cooperativa El Orrio. Gracias por estar con nosotros, Elizabeth, que
gracias,
les dé muchos premios más, claro.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas
Hasta
tardes.
Luego.
Hasta luego.
Renovamos que nos vamos. A tu tienda líder en electrodomésticos vuelve para ofrecerte un plan renove espectacular. Comercial Losby. Plan renove en artículos seleccionados. Super ofertas en telefonía móvil libre e informática. Televisores hasta 150 euros menos. Electrodomésticos hasta 100 euros menos. Comercial Losby. Venta, reparación e instalación de electrodomésticos. Reparaciones eléctricas. Colocamos y reparamos antenas. Comercial Losby. Siempre o teu servicio. Visítanos. Estamos en Calvo Sotelo 2 en Lourenzá. Teléfono 982-12-1327. Comercial Losby. Desexa a veciños e visitantes unha moi leda festa da Faba. Si está pensando en construir su vivienda o quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene, piense en Construcciones Josby. Por garantía, por profesionalidad. Josby construye y repara todo tipo de obra. Construcciones Josby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá. Infórmese sin compromiso en el 982-12-1401. Construcciones Josby desea a todos una feliz festa da Faba.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales. Y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
¿Estás preparando estos nenos pro nuevo curso escolar? En Ana Sport Lourenzá encontrarás toda ropa y material deportivo que necesites. Os precios más económicos nas mejores marcas. Ana Sport, estamos na Travesía da Mariña 20 Baixo Lourenzá. En Lourenzá, gimnasio multiusos donde ofrecemos actividades individualizadas y colectivas. Aeróbic, GAP, mantenimiento, pilates, psicomotricidad infantil. Estamos en Campo da Gracia sin número. Ana Sport e gimnasio multiusos desean a todos una feliz festa da Faba.
9 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. El presidente de la Mancomunidad, Alfredo Llano, nos explica que la empresa Baycar ya ha empezado hoy a distribuir por los ayuntamientos esos 420 contenedores y 133 papeleras que se ha adquirido, además del resto del material para mejorar la recogida selectiva y la limpieza. Han sido 120.000 euros la inversión a través de una subvención de la Xunta de Galicia y también de las aportaciones económicas que han realizado los ayuntamientos. Alfredo Llano, presidente de la Mancomunidad de Municipios.
Se están a repartir todos los contenedores que la empresa Beica, que fue adjudicataria, fue a hacer este encargo, ¿no?, de distribuir los contenedores, tanto los contenedores verdes como los amarelos, como los de vidrio, como los de papel, como las diferentes papeleras, que ya se están a distribuir por todos los concellos de la Mancomunidad. É certo que esta foi unha boa oportunidade, unha boa subvención para facer e renovar, sobre todo, poñer máis contenedores onde fosen necesarios en cada un dos concellos, porque evidentemente todos estes contenedores, sobre todo os verdes, teñen un forte desgaste derivado da actividade, do uso que se fai con eles, como é normal, e, por tanto, sempre unha preocupación económica para os diferentes concellos que conformamos a Mancomunidade. E desta maneira penso que van a salir, pues bueno, resoltos moitos destes problemas. É unha boa cuestión, porque a verdade é que se poden renovar, que se poden repoñer e poñer en sitios diferentes os diferentes contenedores, axudará, desde logo, a que cada concello poda seleccionar e contribuir na mellora do medio ambiente dentro das súas posibilidades que teñen de ter un bom material.
Esos los contenedores para todos los municipios de la Mancomunidad, de municipios de La Mariña, que son todos los de La Mariña. Ya sabemos que el que quedaba por entrar era Viveiro y estos últimos meses entró también. Y en Ribadeo y a nivel municipal, pero también relacionado con el mundo de la limpieza, el concejal de limpieza viaria y gestión de residuos, Jorge Díaz Freixe, pide la colaboración de la ciudadanía y sobre todo de los establecimientos de hostelería para que depositen el cartón en los contenedores que están habilitados para tan fin, y que además hay 40 en la localidad de Ribadeo. El edil lamenta que haya que ver imágenes como las que se vieron hace unos días en alguna zona de Ribadeo, con docenas de cajas acumuladas al lado de un contenedor de cartón, y además el que estaba casi vacío, no es que estuviera lleno y las dejaran fuera, es que estaba casi vacío y las cajas fuera. Así que recuerda que hay 40 contenedores de cartón en la localidad y pide a la gente un poquito de conciencia. Recuerda que también el ayuntamiento recoge el cartón puerta a puerta los martes y los jueves por las tardes, y esta medida beneficia al pequeño y mediano comercio. Así que lo bueno es sacarlo pues por las tardes, los martes o los jueves, y si no, meterlo dentro del contenedor, que la imagen es bastante fea, la verdad. Seguimos adelante y vamos a hablar antes de que se nos termine el tiempo de la Festa da Fava. La Festa da Fava de Lourenzá ya está en ciernes, arranca el día 30 de septiembre y hay muchísimas novedades en el seno de la programación de la Festa da Fava. Por ejemplo, la primera feria de automoción y vehículos agrícolas está organizada por la Asociación de Comerciantes, la ACIAL de Lourenzá, y estarán esos vehículos expuestos en el campo Dos Bolos a lo largo de la Festa da Fava. Lo cuenta el presidente de ACIAL, Javier Huertas.
Este año, Asociación de Comerciantes y Autónomos de Lourenzá, vamos a hacer la primera feira de automoción e vehículos agrícolas no campo Dos Bolos. Contamos con participación de talleres Odifer, talleres Cardi e talleres Villar. Además, participarán na exposición do claustro outros socios pertenecentes a ACIAL para mostrar os produtos do noso comercio. Aparte de todo isto, este ano vamos facer unha colaboración co Concello vendendo e bebida os días da degustación da fava. De aquí, os cartos que recaudemos irán destinados aos carnavales do ano 2017. Dende ACIAL, desexamos que veciños e visitantes disfruten desta nova edición da Festa da Fava 2016.
Y además, otra de las actividades o de los alicientes que tiene la Festa da Fava este año, la Festa da Fava de Lourenzá, va a ser la concentración de motos y coches clásicos que tendrá lugar entre esos mismos días, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. En este caso nos lo cuenta el promotor de la concentración, Francisco Rivas.
De Vespa Fava e Clásicos, este é o segundo ano que organizamos aquí por mediación do Concello, que somos uns aficionados aos vehículos clásicos, motos e coches, andamos por aí. Pois mira, este ano fomos hasta Ávila, a concentración. Obierzo, León, Coruña, Lugo, andamos por toda a zona, Asturias, fixamos dúas tamén, e por aí andamos no tema ese. O día 1, que é o sábado, pois é a concentración de que ambientamos con as motos, é o Vespa Fava. Vespas, lambretas, motos clásicas, é dicir, aquí valenos todo que seña clásico. E temos o especial de Vespa, porque é o 70 aniversario, entón vamos ter aí un pouco de celebración ca Vespa para celebrar logo que é o aniversario. Pois mira, hai xente que ven de Coruña, de Pontevedra, de Lugo, de Asturias, e daqui da comarca da Mariña, pois hai bastantes tamén xa medios apuntados. Ese é o sábado. O sábado temos aquí a xuntanza, depois temos unha ruta que vamos vamos a Río Torto, a Ponte Nova e a Terramundi. Temos ali, vamos a aldea de Teixois, que é unha aldea linográfica moi guapa, hai un mazo, moiños, hai moas para afilar, ali unha demostración, e temos unhas pichas de sidra ali tamén. Ali tomamos uns pinchos, é moi guapo, é moi bonito aquilo, é dicir, está moi ben. E depois baixamos a Ponte Nova, ali ao pé dos Furnos, tamén temos un sitio moi guapo para fotos, e depois vimos para aquí, que temos a proyección dun vídeo de Estudio Faino, que fixeron un vídeo dedicado a Vespa, que o meu avó tiña unha igual, temos aquí a proyección do vídeo. E despois, se damos feito, se nos daban as cousas, pois temos unha pequena gincana aí tamén para facer.
Desde logo non falta la diversión en el seno de la Festa da Fava de Lourenzá, la 26ª edición de la Festa da Fava. Apunten en el calendario días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, aquí al ladito, en Vilanova de Lourenzá.
Moda en Vilanova de Lourenzá te presenta el gran show de la moda otoño-invierno para toda la familia, con marcas de tanto prestigio como Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Vittorio y Luchino, Desigual, Navnav, Lois y para los niños, Mayoral. Ven a verla, te encantará. Eros Moda desea a clientes, vecinos y visitantes una feliz estancia en la Festa da Fava.
Ya está aquí el quinto ranking de pádel Hyundai Vitramotor Lugo, que se disputará de octubre a mayo en las instalaciones de Padel Club Ribadeo, en las categorías masculina, femenina y mixta. Con la inscripción, llévate un polo técnico de regalo. Anótate en el 650-624-350. Todos los meses sortearemos cenas para 4 personas y podrás irte de fin de semana gratis conduciendo un Hyundai Tucson. Patrocina Hyundai Vitramotor en Lugo y en Foz. Colabora Car Alimentación. Quinto ranking de pádel Hyundai Vitramotor Lugo en Padel Club Ribadeo.
Ven poñerte en forma, ven relaxarte, ven cuidar as túas costas, ven nadar, ven sentirte mellor.
Chegou a hora de poñer en marcha o teu plan Ben. En B1 Ribadeo queremos poñercho moi doado. Próbanos unha semana gratis e se te inscribes. Regalamos xa matrícula. Descarga a túa invitación en elplanben.com. Faino como queiras, pero ven.
Casi se nos está acabando el tiempo de Costa Viva, pero recordamos que a partir de las 2:20 en mediodía en la costa seguimos contando la actualidad. Hablaremos del aumento del número de visitas al Castelo do Castro Douro de Alfoz durante el verano de 2016. Se han publicado los datos relativos al turismo y a las visitas y han quedado más que satisfechos con el número de visitantes. En el mes de julio la afluencia, por ejemplo, fue de 1.031 personas. Esto en el mes de julio. Luego en el mes de agosto también 1.731 personas al Castelo de Castro Douro. Y hablaremos también a partir de las 2:20 en mediodía en la costa de la idea que tienen desde el Ayuntamiento de Burela de cambiar el mercadillo semanal de los viernes, entre otras razones por la seguridad, para mejorar la seguridad. Esto lo contamos dentro de un rato en el 88.8 FM, recuerden, o 99.7, zona de Viveiro, a partir de las 2:20, mediodía en la costa. Hasta luego.